Mente en Marcha, tu podcast para mejorar tu mente y tu vida. Hola y bienvenido a este primer episodio de Mente en Marcha, el podcast donde cada día te traigo una dosis de neurociencia y psicología para mejorar tu vida de manera práctica. Soy Sergio Colado, tu ciberpsicólogo radiofónico, y hoy te voy a hablar de algo que te va a sorprender. Tu cerebro no es tan racional como creías. Sí, ya lo sé. Nos gusta pensar que tomamos decisiones lógicas y bien pensadas, pero en realidad nuestro cerebro está lleno de atajos mentales y de trampas invisibles que nos hacen actuar por impulso mucho más allá de lo que imaginamos. Hoy te voy a explicar cómo funciona tu mente, por qué tomamos decisiones irracionales sin darnos cuenta y qué podemos hacer para pensar de una manera mucho más inteligente. ¿Are you ready? Pues venga, vamos a ello. A ver, si te pregunto si eres una persona racional, ¿tú qué me vas a responder? Pues vamos, probablemente me vas a responder que sí, ¿no? Bueno, pues en realidad, que sepas que la mayoría de nuestras decisiones las tomamos sin pensarlo demasiado, de manera automática, y luego lo que hacemos es justificarlo utilizando la lógica. Esto se debe a que nuestro cerebro tiene dos sistemas de pensamiento que trabajan en paralelo. El primero es el que llamamos el sistema 1, que es rápido, intuitivo y automático. Es el que usamos la mayor parte del tiempo. Y cuando digo la mayor parte del tiempo, digo prácticamente siempre. De hecho, hay algunos estudios que dicen que lo utilizamos entre un 90 y un 95% del tiempo. Este sistema nos ayuda a reaccionar muy rápido, pero el problema es que también nos lleva a cometer errores. ¿Por qué? Pues porque este sistema lo que hace es tirar de la experiencia pasada, de las cosas que creemos, de lo que pensamos que debería ser, y por tanto no razonamos. Directamente lo que hace nuestro cerebro es comparar la información nueva que nos está llegando con la que ya teníamos igual o parecida, y luego la hace encajar para responder de manera rápida. Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y encuentras a alguien que se acerca, en un segundo tienes que decidir si te cae bien o te cae mal. ¿Y cómo haces esto? Pues tu cerebro lo que hace es que busca similitudes con gente que ya conocías y que se parece físicamente, por la forma de caminar o simplemente por el lugar por el que estás caminando y en el que te encuentras, la experiencia que has tenido en esos sitios. Y lo que hace es asimilar esa experiencia pasada con la previsión de lo que cree que vas a tener, y por tanto le damos el mismo trato de favor, el mismo trato de valor al nuevo conocido que al que ya conocías en el pasado. Luego tenemos un segundo sistema, que es el sistema, vamos a llamar el sistema 2, que es el lento, el analítico, el racional. Es el que utilizamos cuando hacemos cálculos, cuando resolvemos problemas o cuando analizamos algo a fondo. Pero aquí está el problema, que es que este sistema consume mucha energía, así que el cerebro lo que hace es usarlo lo menos posible para no cansarnos, porque nuestro cerebro, aunque no lo creas, es nuestro mayor defensor y su objetivo principal es mantenernos vivos, a salvo, gestionando el ritmo del corazón, cómo trabajan los pulmones y evitando, evidentemente, que nos cansemos en exceso y que nos quedemos sin energía. ¿Y esto qué significa? Pues que muchas veces creemos que estamos pensando racionalmente, pero en realidad nuestro cerebro nos está sedando, está tomando atajos y decidiendo por nosotros sin que nos demos cuenta. Vamos, que si te paras a pensarlo es un poco manipulador, ¿verdad que sí? ¿Qué? ¿No te lo crees aún? Pues espera, que voy a darte tres ejemplos de cómo tu mente te engaña sin que te des cuenta. El primer ejemplo es el que se llama el sesgo de confirmación, que esto es que solo buscamos información que confirme lo que ya creemos. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que una persona quiere perder peso y empieza una dieta extrema, una dieta de estas que promete resultados rápidos. A la semana se pesa y ha bajado 3 kilos. Está convencida de que la dieta es efectiva y sigue defendiendo, a pesar de sentirse cansada, sin energía y con un montón de antojos, sigue defendiéndola a capa y espada. Lo que no ve, porque su cerebro le está filtrando la información, es que esa pérdida de peso inicial seguramente se debe en gran parte a la eliminación de agua y de masa muscular, no necesariamente la quema de grasas. Además, ignora estudios científicos que están advirtiendo sobre los efectos negativos de estas dietas extremas, como el efecto rebote o el daño metabólico. E incluso si alguien le muestra estas pruebas de que la dieta es perjudicial, de que no funciona, lo que va a hacer es buscar argumentos para justificar su postura, del estilo: pero si es que a mi prima le funcionó. Uy, es que he visto en un foro mucha gente diciendo que les va genial. No, si yo me siento mal, porque mi cuerpo se está desintoxicando. Esto es un claro ejemplo de sesgo de confirmación. Solo aceptamos la información que refuerza nuestras creencias y descartamos la que las contradice, aunque sea fiable. Otro ejemplo, el efecto de anclaje, que este se basa en que la primera información que recibimos nos influye más de lo que debería. Vamos a ver el ejemplo real, ¿vale? Un caso real. Imagínate que entras en una tienda de electrónica buscando un nuevo teléfono, uno de esos super teléfonos digitales guays de moda. Claro, tú vas y ves un modelo de estos nuevos, un no sé qué Pro, y claro, cuando lo ves en exhibición, el precio es de 1.500 euros, lo cual te parece una barbaridad, vamos, donde se ha visto. Y así que vamos a seguir explorando, porque cualquiera se paga un móvil de estos. ¿Qué haces? Bueno, pues que te pones a mirar el resto de los móviles que hay alrededor, y lo que haces es que encuentras un modelo al lado con características similares, pero que solo cuesta 850 euros. ¡Oh, my God! No te lo puedes ni creer. De repente, este segundo teléfono te parece una ganga comparado con el primero. Así que lo que haces es comprarlo sin dudarlo. Lo que no sabes es que el primer precio, el que viste, el de 1.500 euros, que ancló tu percepción sobre cuánto debería de costar un teléfono, un buen teléfono, en realidad lo puso la tienda estratégicamente ahí para que el modelo de 850 euros te pareciera barato, aunque en realidad su precio estaba infladísimo. Lo que ha pasado es que tu cerebro ha tomado la primera cifra que ve como un punto de referencia, es decir, esta es el ancla, y la compara con todo lo demás que encuentras alrededor, sin cuestionar si ese primer precio era realmente bueno o no. Y vamos con el último caso, el que se llama el de la ilusión de control. Esto es que creemos que tenemos más control sobre las cosas de lo que realmente es cierto. El ejemplo, ahí va. Imagínate que dos personas compran un billete de lotería. Una de ellas le dejan elegir sus números, mientras que la otra simplemente lo coge ala, números aleatorios, sin mirar, el que toca, toca. Ahora, pregúntate, ¿quién crees que valora más su billete y que cree que tiene más posibilidades de ganar? Pues lo sorprendente es que la persona que eligió sus números siente que tiene más control sobre el resultado, aunque en realidad la lotería es puro azar. Si le ofrecen venderle el billete por el doble del precio original, es más probable que lo rechace porque cree que sus números tienen un significado especial que si coge el otro. Aquí lo que ves es que nuestro cerebro nos engaña haciéndonos creer que tenemos poder sobre eventos que en realidad dependen del azar o de factores externos. Como te decía, estos sesgos afectan a cómo tomamos decisiones y cómo interpretamos el mundo o incluso cómo nos sentimos. Y es que nuestro cerebro no está diseñado para el mundo moderno. Nuestro cerebro opera en modo supervivencia y no quiere ni que nos cansemos ante el estrés ni ante el esfuerzo diario. ¿Ves? ¿Ahora entiendes eso de que cuando procrastinamos y preferimos ver Netflix en vez de hacer una tarea difícil, no es porque seamos perezosos, sino que nuestro cerebro está programado para buscar el placer inmediato y evitar el esfuerzo? Por cierto, esta palabra tan complicada de la que hablaremos otro día, procrastinar, que es el hábito de posponer las tareas importantes y reemplazarlas por actividades más fáciles, más placenteras o incluso menos urgentes, que es cuando sabes que tienes que hacer algo, pero en lugar de hacerlo decides hacer otra cosa, como ver las redes sociales, limpiar el escritorio o yo que sé, o incluso ponerte a hacer otra tarea menos relevante. Y hablaremos de esto más adelante, ¿vale? Para combatir este impulso, pero hoy sigamos con lo nuestro. Como te decía, estamos programados para sobrevivir. En el pasado, esta estrategia tenía sentido. Si encontrabas comida o placer rápido, sobrevivías. Si no, estabas muerto y no tenías descendencia. El problema es que en el mundo actual esto no juega en contra. Y no podemos eliminar nuestros sesgos, pero sí que podemos entrenarlos para tomar mejor decisiones. Venga, vamos a ver ahora, déjame que te explique, al menos tres técnicas sencillas y rápidas que puedes aplicar desde hoy mismo a mejorar tu cantidad y tu capacidad de razonamiento sin dejarte llevar. La primera de las técnicas que te voy a enseñar, cuestiona todas tus primeras impresiones, o al menos las que consideres necesarias, ¿vale? Tampoco es cuestión de estresarse innecesariamente. Antes de decidir algo importante, pregúntate, ¿estoy viendo esto desde todas las perspectivas posibles? Y trata de replantearlo desde otro punto de vista. La segunda técnica, usa la técnica del desafío del diablo. Esto es, intenta rebatir tu propia idea como si fueras un abogado en contra, vamos, el abogado del diablo. Y la tercera, crea un sistema de pensamiento lento. Antes de tomar una decisión importante, la escribes en un papel y la analizas con calma. Aunque parezca una tontería, esto es muy potente, ¿eh? El mero hecho de ponerte a escribir te obliga a pensar. Pues venga, si ya estás convencido, te lanzo el reto de hoy. Durante lo que queda de día, o si estás escuchando este podcast por la noche, hazlo mañana. Cada vez que tengas que tomar una decisión, hazte estas dos preguntas. ¿Estoy decidiendo por lógica o por impulso? ¿Y qué sesgo podría estar influyendo en mi decisión? Luego coges y lo miras de anotar en alguna libreta, en el móvil, lo grabas en un audio, lo que tú quieras. Pero al final del día, revisa la cantidad de veces que has estado a punto de seguir el camino fácil. Y luego, si quieres, me lo compartes. Lo puedes compartir con tus conclusiones en las redes sociales, en mi canal, o me lo escribes. Te aseguro que aunque esto parezca que no, si empiezas a hacerlo más a diario, tu cerebro se va a volver mucho más consciente y vas a tomar mejores decisiones. Pues nada, hasta aquí el primer episodio de Mente en Marcha. Espero que te haya gustado y que me sigas escuchando y compartiendo tus experiencias e ideas. Si quieres, puedes escribirme o pedirme algún tema en concreto, y si lo controlo, prometo lanzarlo más adelante. Ah, por cierto, si te ha gustado, haz correr la voz entre tus colegas, familia, la gente que cuentes por la calle, quien sea. Cuantos más seamos, más aprenderemos todos juntos. Ya te dejo y nos oímos mañana, donde te voy a hablar de cómo hackear tu motivación y vencer a la famosa y dichosa procrastinación. Un tema que seguro que te va a interesar. Un abrazo y a triunfar este día.